En primaria, en algunas escuelas de primaria aquí en nuestro país, se está enseñando que en el sistema solar hay 9 planetas. En el de secundaria ya se enseña que son 8. Falta Plutón, obviamente. Esa es la versión local del conflicto que generó el cambio de categoría de Plutón. En 2006, ya se lo habíamos contado ese mismo año, y en 2007 hicimos una nota, Plutón dejó de ser un planeta y se convirtió en un planeta enano, o mejor, como te gusta
planetino.
A vos, planetino, planeta enano, no sería lo más correcto. Estamos en el ciclo de astronomía. Ustedes saben que 2009 fue elegido el Año Internacional de la Astronomía por Naciones Unidas. Para conocer un poco más de astronomía, iniciamos este ciclo donde pasaron varios especialistas. Nos estuvieron desasnando acerca de temas como Galileo, el origen del universo, el Big Bang, de la vida fuera del planeta Tierra. Esa fue la última de las columnas. Hoy el tema es Plutón. El cambio de categoría de Plutón se resolvió con una asamblea de científicos en Praga. Y hoy, quien está para acompañarnos en esta columna, es uno de los protagonistas de esa asamblea, ¿no? Uno de los protagonistas de ese cambio científico en la historia. El doctor en astronomía, Gonzalo Tancredi. Tancredi, buen día. Gracias por acompañarnos, Gonzalo.
Buenos días a ustedes.
Ya contamos en alguna oportunidad, aquí en No Toquen Nada, aquellas jornadas de asamblea que fueron en el 2006, ¿no?
Agosto del 2006.
Agosto de 2006. Ahora lo vamos a repasar brevemente porque hay una gran actividad de los astrónomos uruguayos para lograr que Plutón no sea más considerado un planeta. Casi tres años y poquito después, la repercusión en el sistema educativo, ¿cómo es? Mundial, regional, aquí en Uruguay, lo que decía yo, que se está tratando de corregir.
Y bueno, ha sido un proceso porque es una definición que fue adoptada por una comunidad astronómica, una comunidad pequeña, pero que tenía repercusiones a nivel cultural general. Entonces, se han ido adaptando textos, se han ido adaptando programas, y aquí en Uruguay también se ha hecho. Si bien es correcto lo que puede afirmar del el consejero de primaria,
Oscar Gómez, comenzábamos más temprano, o comentábamos más temprano, en la nota del diario El País, se decía, hay dos visiones y estamos tratando, bueno, de contemplar las dos visiones. 8 planetas, 9 planetas.
Hay una cosa que es clara, que en el nuevo programa de primaria vigente a partir de este año se incorpora la categoría de planeta enano dentro de la temática astronómica. Uno de los temas es el sistema solar y uno de los temas que se habla es de las diferentes tipos de objetos del sistema solar, de planetas gigantes, de planetas terrestres y de planetas enanos. O sea que oficialmente está adoptado y está asumido.
Falta culturalmente ahí en el
claro,
día a día.
Claro, falta quizás la comunicación y que la gente. Por otra parte, nosotros hemos estado haciendo una actividad intensa durante estos 3 años. Yo creo que varias decenas de escuelas hemos visitado hablando del tema, por interés propio de ellos. O sea, no es que nosotros hayamos salido, sino nos han llamado y hemos dado una gran cantidad de charlas en las cuales, bueno, el tema ha estado presente. Y sin duda, bueno, hay gente que yo creo que a esta altura los motivos más terminan siendo más bien afectivos. Quería mantener a Plutón en la categoría de planeta. Y bueno, las razones científicas fueron las que llevaron a otra definición.
A ver, a nivel internacional, países como Estados Unidos, más allá de que sus astrónomos o la mayoría ya no estaban de acuerdo en principio en aquella asamblea, igual se adopta, o sea, cuando la comunidad de astrónomos adopta esto, inmediatamente pasa a todos los países. ¿Qué peso tiene esa información para los sistemas educativos?
Es una definición adoptada, como te decía, por una comunidad astronómica, no es
internacional, ¿no?
Internacional, representativa de todos los países del mundo, incluyendo Estados Unidos. ¿Cómo se adopta después educacionalmente? Yo he visto en muchas referencias, porque había mucha gente también de Estados Unidos que estaba en acuerdo con esa idea, que han venido manejando esta nueva definición, han venido manejando esta otra categorización. Hay otros núcleos que no lo han hecho, pero también ustedes conocen en Estados Unidos que en términos educativos
hay mucha diferencia, hay mucha
variedad. Si todavía está la discusión sobre creacionismo y evolución,
se enseña diferente según el estado.
Entonces,
aquí en Uruguay ya está, entonces, por lo menos el consenso, porque en los programas está, falta que todos los maestros de alguna manera adopten la nueva idea. Lo manejaban en esa nota que yo leí del diario El País como una dificultad, pasarle a explicar a un niño. ¿Ustedes cuando van a la escuela encuentran una dificultad de explicarle a un niño que se pasó de 9 a 8 planetas, que uno es un planeta enano?
No, yo creo que la dificultad está en las cabezas de cada uno, en cuanto a cambiar, la dificultad de hacer cambios. porque si uno se pone a analizar las razones, y eso es un poco lo que nosotros tratamos en las diferentes charlas, no decirles, bueno, ayer era 9, hoy es 8, claro. Y hizo un cambio arbitrario de número, un día se nos levantamos y dijimos, bueno, vamos a cambiar ese número. No, había una razón científica, eso es lo que tratamos de explicar. Una razón científica hasta una razón histórica, ¿no?, de lo que ha sido el proceso de descubrimiento de objetos en el sistema solar. Entonces, luego de esa explicación, creo que logramos que entiendan cuáles eran las razones que llevaron ahí.
A nivel regional, ¿tienen información de los colegas, de astrónomos de Argentina, Paraguay, Brasil, en fin, Chile? ¿Se ha adoptado esta idea rápidamente?
Sí, yo creo que sí. Yo, acá traía, por ejemplo, un librito que hace unos meses atrás compré en Argentina, que se llamaba Del Sistema Solar del 1 al 10, y por ejemplo, el 8 pone el número de planetas y no lo pone como 9. O sea que ya hay una cantidad de bien, textos bien. De divulgación.
Hicieron cambiar una cantidad de textos. Para sin duda. Editorialmente hubo muchos cambios. Todos esos pósters que veíamos habitualmente.
Sí, hace unos meses atrás también salió, ya capaz un año atrás, salió un póster especial de la National Geographic con el nuevo sistema solar.
Bien. Entonces, a nivel de difusión, de comunicación, están las revistas científicas, obviamente las revistas que ustedes le deben llegar, pero supongo que no son de gran difusión a nivel de la población. Aquellos canales de televisión internacionales que tienen la posibilidad de llegar internacionalmente a muchos países, ¿han adoptado también esta idea? ¿Les es fácil? No sé quién tiene más esta información de astronomía, Discovery...
Tanto Discovery como National Geographic, sí. Los dos, y hasta History Channel.
History Channel también.
También tienen varios programas de temas de astronomía.
¿Y ahí cómo fue?
Ahí quizás fue un poco más difícil, porque lamentablemente la mayor parte de esos documentales son entrevistas o son participantes, colegas de Estados Unidos. Muchos de los cuales estuvieron en desacuerdo y siguen en desacuerdo con la definición.
Siguen siendo 9. Uno puede prender la tele y ver un documental.
Sí, yo no creo que nadie siga diciendo que sean 9. Lo que pasa es que quizás ponen en discusión, bueno, el tema lo dejan como un poco menos cerrado de lo que realmente está. O sea, en términos de definiciones, es un tema resuelto. En la última reunión que se hizo...
Ahora hace un poquito.
Exactamente, ahora en agosto pasado... Luego de 3 años, cada 3 años hace una reunión de esta Unión Astronómica Internacional, esta vez fue en Río de Janeiro, y el tema no se trató. No se trató por el hecho de que ya estaba resuelto y no se quería reavivar una discusión en la cual se entendía que ya estaba definido.
¿Cuál es la explicación didáctica más sintética esta que hacen a niños, a adolescentes, de por qué Plutón planeta enano o planetino?
Porque los planetas, en el proceso de formación del sistema solar, alcanzaron un tamaño, una masa suficiente como para que en su zona donde estaban moviéndose lograran o aglomerar o expulsar el resto de los pequeños objetos que llevaron a la formación de ese planeta. Mientras que cuando los objetos son más pequeños, como es el caso de Plutón, como es el caso de los asteroides, no tenían esa masa suficientemente grande y en los hechos hoy en día conviven en esa zona con otros objetos. Entonces, los planetas adquirieron un nivel jerárquicamente superior al resto comparativamente con Plutón o con, por ejemplo, Ceres en el cinturón principal de asteroides. Entonces, podemos decir que los planetas alcanzaron una etapa superior, una etapa siguiente en el proceso de formación y Plutón y estos otros quedaron antes, como embriones planetarios.
¿Y cuál es la explicación de un apego afectivo a la idea de que Plutón sigue siendo un planeta por parte sobre todo de astrónomos estadounidenses?
Y bueno, justamente está en el tema del nombre. Plutón en inglés es Pluto. Pluto, yo siempre en las charlas le digo, cuando le digo Pluto, ¿qué le hace empezar? Y todo el mundo me dice el perro. Claro, mundialmente fue conocido como el perro. En Estados Unidos fue simultáneamente conocido como el perro y el planeta. El perro de Walt Disney, Pluto, lleva el nombre por el planeta. ¿Ah? Lleva el nombre porque en el momento de la aparición del personaje Pluto, estaba sin nombre, Walt Disney, en reconocimiento a lo que había sido el descubrimiento de Pluto, Pluto planeta, le dio el nombre. Y eso llevó a un elemento afectivo, especialmente esas afecciones o esos afectos que uno genera en la niñez,
Y que lo descubrieron ellos.
Claro, y que lo descubrieron con un detalle para una nacionalidad como la estadounidense, de que hasta ahora no habían descubierto ningún planeta.
Exactamente. Es el único, era el único planeta descubierto por los estadounidenses. Estaba ese afecto generado en épocas muy tempranas. Y eso llevó a que, bueno, para muchos niños y adultos, era sacarle algo de sus afectos. Era
un
sacarle
golpe algo al orgullo, al amor propio.
Exactamente,
también, ¿no?
De sus reconocimientos internacionales.
Acá dice que hay una web, dice este correo que llega a notoken@oceanfm.com, hay una web para votar online para determinar el carácter de Plutón. Lo pueden ver, me manda un blog. ¿Hay web para ver?
Hubo en su momento algún tipo de movimientos así de páginas para votar. Eso no tuvo demasiado éxito porque, en cierta forma, bueno, no es una votación que se va a hacer a nivel mundial.
Claro, la mejor táctica para votar, igual acá la contó Tancredi, la tuvieron ustedes en una una asamblea, estilo asamblea sindical uruguaya, ¿no?
Más que nada. Hubo que hacer,
la actitud de ustedes.
Hubo que hacer algún movimiento de ese tipo. Pero lo que pasa que, o sea, era una definición de un término que antes nunca se había logrado definir. O sea, el término planeta existe de hace miles de años, de la época de los griegos. Lo usábamos comúnmente. Lo que nunca se había hecho era hacer una definición científica de ese término. Al ponerse a discusión esa definición científica fue que quedó claro
que Plutón no,
que
era.
Plutón no debía compararse de la misma
¿Cuánto
forma.
¿Cuánto habían ganado aquella votación al final?
No, la votación fue bastante mayoritaria, en términos de 2/3 a 1/3, en favor de la definición que nosotros veníamos impulsando.
Pasa como una asamblea de acá, tipo de la FAO, feas miradas después, de parte de los estadounidenses o algo, o se saludaron cordialmente.
No, el saludo fue cordial, de triunfadores a perdedores en forma amigable, pero fue tensa y con muchas cosas, con muchas idas y venidas, con muchas cosas de pasillo y de discusión fuera del ámbito propio de la asamblea.
Sí, por eso decía. Pregunta para Tancredi, ¿cuántos objetos hay ahora en el sistema solar que se pueden llamar planetas enanos, como le dicen a Plutón?
Bueno, esa es una de las cosas que estamos avanzando en la definición. Hoy en día, planetas enanos, hay definidos 5 planetas enanos desde el punto de vista oficial. Pero nosotros hemos empezado a hacer un trabajo, y eso es una de las cosas que se manejó ahora en la asamblea anterior, a partir del trabajo que nosotros hemos hecho con una alumna de la facultad, con Sofía Fabre, que fue publicado el año pasado sobre el tema de los planetas enanos. Ese trabajo está sirviendo como base para la precisión respecto a la cantidad de planetas enanos y cuáles son. Nosotros estimamos que en los próximos años va a haber del orden de 20 planetas enanos. Ajá. En el sistema solar.
20 como Plutón, digamos, que lo van a acompañar. Acá dice que pregunte por un rumor, creo que ya ha contestado, esto no tiene nada que ver con Plutón, ¿no? Sobre Marte, que hay un rumor que se va a poder ver Marte mejor un día, no sé, hay un correo electrónico, ¿no? ¿Es eso?
Hubo un correo electrónico que circuló en torno de fines de agosto, era totalmente falso, eso se remonta a alguna información del año 2003 en una oposición de Marte, en la cual se vio un poco más brillante, pero nada que ver con respecto a lo que se manejaba en ese correo electrónico, y luego se ha seguido apareciendo año a año, cada vez más agrandado, cada vez más más llamativo, y bueno, es algo totalmente falso.
Falso, bien, que no le den pelota. Entonces, ¿qué cambia que Plutón se considere un planeta enano a partir del 2006? ¿Tiene alguna importancia más allá de la nomenclatura? Bueno, la definición científica de planeta, ¿no? Llegaron a ese punto.
Exactamente, sí, o sea, es verdad.
Ya contesto yo astronomía, ¿te das cuenta? Después de este ciclo, pregunta a la gente y contesto yo.
No, sin duda no hay un cambio sustancial. Es cómo ordenamos las cosas. O sea, una clasificación, una definición a nivel científico, lo que sirve es ordenar las cosas y poder, bueno, analizar en forma similar las cosas que son similares y separarlas de cosas que son diferentes.
Capaz que yo estoy muy influido por tu punto de vista, pero parece haber una pulseada interesante dentro de la comunidad de astrónomos entre una consideración estrictamente científica del tema y una consideración, no sé si llamarle más afectiva, o por lo menos que trata de torcer los criterios por otro lado.
Había otras razones científicas como para, por ejemplo, mantener a Plutón uh-huh. dentro de una categoría de planeta. Lo que pasa que esas razones científicas, que en cierta forma también se reflejan en la definición que se adoptó, había otras, a nuestro entender, de más peso y a entender de en definitiva, que lo separaban. O sea, hay similitudes. Cualquier clasificación que uno haga marca límites que muchas veces son borrosos. Piensen ustedes en una clasificación de plantas, ¿está? Bueno, acá estamos haciendo lo mismo, estamos clasificando objetos. Las plantas hay similitudes, pero en algún momento uno dice, bueno, este es un tipo de planta o este es un tipo de animal y este es otro. Bueno, aquí también había similitudes donde estaba el peso suficiente como para decir esto es suficientemente similar y esto es diferente. Eso fue un poco lo que se hizo.
Gonzalo Tancredi, doctor en astronomía, gracias por esta nueva columna en el ciclo Astronomía que va a terminar la semana que viene y creo, todavía no lo tenemos bien acordado, pero que también vamos a tener a Tancredi para ese cierre. Gracias, Gonzalo.
Bien.
No toques nada.